Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OQV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos, un año nuevo a celebrar en Tierra de Nadie. En la UPV Radio, programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Iniciamos el año pues en Tierra de Nadie también manteniendo cosas antiguas e intentando aportar cosas nuevas. Y llevando como siempre pues intentando también estar en la actualidad. ¿Y qué es lo que es la actualidad en estos momentos? Y se ha hablado muchísimo en Tierra de Nadie. Pues una de las cosas que se ha hablado mucho durante el último año, hemos estado preparando, es la presidencia española de la Unión Europea. Y para hablarnos de ello, o por lo menos de las respuestas de los movimientos sociales ante esta presidencia, pues hoy tenemos como invitada a Erika González, que en este caso habla representando a dos de las redes o las dos redes que están intentando pues hacer todas estas movilizaciones, que son Enalzando Alternativas y Contra la Europa del Capital y la Guerra y sus Crisis. Buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues cuéntanos un poquito. Lógicamente, estamos esperando a José Tomás, que es nuestro colaborador, y él tiene mucho pendiente que hablar de la Unión Europea, pero mientras tanto, a ver si tú nos pones un poquito al día de, primero, ¿qué es lo que se presupone que puede significar esta presidencia de España? Y segundo, ¿qué es lo que estáis haciendo, cómo se ha organizado esto y cómo ha empezado esto y qué se supone o qué se espera hacer?
Pues primero, bajo la perspectiva de los movimientos sociales que estamos organizando esa respuesta a la presidencia, tenemos la percepción y la opinión de que la presidencia española de la Unión Europea lo que va a ser avanzar con una serie de políticas que constituyen, digamos, el entramado fundamental de las políticas de la Unión Europea, pues avanzar sobre estas políticas que creemos que generan muchos impactos sobre la población, tanto europea como fuera de las fronteras europeas, ¿no? Bajo nuestra percepción, como he dicho, creemos que pues la Unión Europea está promoviendo un déficit de democracia porque está tomando muchas decisiones que nos afectan a todos y a todas de manera opaca, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver también pues una cantidad de miles de personas haciendo lobby en Bruselas, en donde se toman decisiones que nadie sabe, ¿no? Y un ejemplo de ello es pues la firma del Tratado de Lisboa como respuesta a que no pudieron a seguir avanzando con la Constitución, pues toman un camino que es no consultando a la población europea sobre qué opinan de este tratado. Exclusivamente se ha hecho en Irlanda porque lo obligaba la ley, pero en el resto de países no, ¿no? Entonces eso sería un ejemplo, ¿no? También creemos que la Unión Europea está promoviendo una serie de políticas de reducción de las condiciones laborales que creemos que es muy impactante y más en época de crisis, ¿no? Con esas directivas de flexiseguridad que lo que hacen es pues hacer mucho más estructural el paro y la exclusión de muchas personas, ¿no? También creemos que avanza sobre la privatización de los servicios públicos, que crea ciudadanía de distintas categorías, de aquella que tiene dinero para pagar esos servicios privatizados y de aquella que no tiene dinero para pagarlos y que no tiene esos servicios que muchas veces son básicos con suficiente calidad, ¿no? Y también creemos que avanza en una serie de políticas de seguridad que van en contra de los derechos fundamentales de todas las personas, y en esto también pues un ejemplo claro es la aprobación de la directiva de retorno, o también llamada directiva de la vergüenza, pues por el tratamiento que tienen a las personas inmigrantes en Europa, ¿no? Y por último, aunque no son por decir algunas de las políticas, pues las políticas comerciales que configuran lo que la Unión Europea llama Europa global compitiendo en el mundo, que no es más que pues el impulso de tratados de libre comercio, de acuerdos de asociación que se llaman, con distintas regiones del mundo, que lo que hacen es darle mucho más poder a las multinacionales europeas y establecer mecanismos que hacen que sea más difícil controlarlas y por los cuales obtienen muchos beneficios, pero en contra muchos impactos sobre la población de los sitios donde realizan esos negocios, ¿no? Este es, digamos, el panorama que vemos que hay que responder, ¿no?
Estamos hablando de lo que aquí en Tierra de Nadie hemos hablado muchísimas veces, y es de la estructura del sistema. Y lógicamente tenemos una estructura del sistema que aboga por una política absolutamente neoliberal desde el punto de vista económico, y lógicamente cuando imperan los intereses económicos de las grandes multinacionales, pues los pequeños derechos de los ciudadanos parece que se quedan en papel mojado, ¿no? Como vosotros mismos decís, ¿no?
Claro, por eso, por esta razón, veíamos absolutamente necesario el generar una respuesta. Y la respuesta la hemos realizado conformando una de las redes o plataformas, que es Contra la Europa del Capital y la Guerra y sus Crisis, por la solidaridad entre los pueblos, que va a cubrir, digamos, a través de muchos actos, las cumbres o reuniones de ministros de la Unión Europea. Creemos que esos son momentos que es necesario dar una respuesta ciudadana, de visibilizar que en esas reuniones no solo está la opinión de esos gobiernos, sino que hay otra opinión, y queremos visibilizar esa parte opaca que no se ve y que sí que está, y que sufren las mujeres y los hombres de la Unión Europea, pues por esas políticas que se están negociando ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos responder a través de esa campaña Red Plataforma Contra la Europa del Capital y la Guerra y sus Crisis. Y bueno, pues las fechas que tenemos de movilización o de contestación, pues nosotros la tenemos en una hoja de presentación de las acciones. Pues por ejemplo, ahora mismo, el 15 y 16 de enero, se está dando respuesta en Sevilla a la reunión de ministros de Energía y de Medio Ambiente, ¿no? Esa sería una de las citas, ¿no? También el 27 y 28 de enero, pues un foro alternativo a la reunión sobre el trabajo que se va a hacer en Barcelona. Por ejemplo, también
el 17 y 19 de mayo, ¿no?
Esto lo quería comentar un poco después, que es como, vale, más quería comentarlo para desarrollarlo un poco más, porque ahí entra en acción la segunda de las redes que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero por citar otra más, pues pues también a finales de mayo va a venir Obama a Madrid, pues una respuesta a todo lo que son las políticas de militarización de la Unión Europea, y también de respuesta un poco a la guerra, ¿no?, que establece Estados Unidos en determinados puntos del mundo. También, pues, en junio, ¿no?, movilizaciones por la reunión de la región euromediterránea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como varias citas, ¿no?, que tenemos ahí establecidas y que creemos que hay que sacar a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí, efectivamente. Y si quieres, pues voy hablando un poco de la segunda de las redes y de esa cita que nosotros consideramos central, que es la que tú has citado, que es la del 19 de mayo, que es un poquito que se amplía un poco más, porque realmente nuestra cita, la cita de los movimientos sociales, es del 14 al 18 de mayo, ¿no? Entonces, si quieres, voy hablando un poco de esto, ¿no? La segunda red que habíamos citado, que es la red Europa, América Latina y Caribe, enlazando alternativas, es una red que se constituyó en el 2004 y se constituyó realizando una cumbre alternativa de los pueblos en México, a la vez que la reunión de jefes de Estado de América Latina y Caribe y de la Unión Europea, ¿no? Y esa red se conformó para dar respuesta también, para denunciar, para visibilizar los impactos que tiene los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación que está impulsando la Unión Europea con determinadas regiones de América Latina, ¿no? Diciendo como que en América Latina era mucho más visible los tratados de libre comercio de Estados Unidos y no tanto los de la Unión Europea. Y querían poner sobre la mesa también estos tratados que tienen exactamente la misma línea de libre comercio y neoliberalismo y los mismos impactos, ¿no? Que se producen como consecuencia de estos tratados, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también queremos tener un trabajo muy fuerte en la denuncia a las multinacionales europeas, ¿no? Que tienen una expansión global muy fuerte y que en el caso, por ejemplo, de las españolas están muy presentes en América Latina y que nos han llegado de movimientos sociales de América Latina muchísimas denuncias, pues por un montón de impactos sobre derechos humanos, derechos laborales, ambientales, socioeconómicos, etcétera, ¿no?
Así
entonces,
efectivamente,
se quería denunciar y lo que se han hecho son cumbres alternativas de los pueblos a la vez que se han reunido los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y de la Unión Europea. Se hizo en Viena 2006, se hizo en Lima en 2008 y se va a hacer en Madrid en mayo en este año.
Entonces, recordemos, según tengo aquí, el calendario de estas actividades será el 14 de mayo, llegada a Madrid de las marchas contra el paro y la exclusión. ¿Puede ser? Inicio del Tribunal Permanente de los Pueblos que juzgará las acciones de las multinacionales europeas en América Latina y Caribe y la correspondabilidad de la Unión Europea. A mí, ¿me podrías ampliar un poquito esto del Tribunal Permanente de los Pueblos?
Claro. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal moral, ético, que juzga en términos de derecho, que intenta poner la denuncia de casos de multinacionales, digamos que en un lenguaje más jurídico, y que intenta también documentar mucho esos impactos, para darle mucha solidez a la denuncia, para que realmente tenga una denuncia con muchas pruebas, que pueda ser juzgada y que pueda ser emitido un dictamen, ¿no?, contra esa multinacional. En el caso de un tribunal permanente de los pueblos hacia las multinacionales. Este tribunal, digamos, es una herramienta que se inventó la Fundación Lelio Basso italiana ya durante la Guerra del Vietnam para juzgar la violación de derechos humanos durante la Guerra del Vietnam. Y se ha aplicado en diferentes partes del mundo para juzgar distintas instituciones que no pueden ser juzgadas por la legislación ordinaria, ¿no? Como pueden ser estados, como pueden ser empresas multinacionales, etcétera, ¿no? Este es un poco la herramienta. Dentro de la red, enlazando alternativas, se vio que podía ser una herramienta muy potente que puede coordinar a muchos movimientos sociales para realizar una denuncia muy fuerte, única y que tenga mucha difusión a la expansión de las multinacionales europeas y sus impactos en América Latina. Y esto se hizo por primera vez en Viena, un tribunal permanente de los pueblos a las transnacionales europeas. Luego se avanzó en ese tribunal en Lima en 2008, en el que ya se empezaba a juzgar no solo a las multinacionales europeas, sino qué políticas también de la Unión Europea permiten ese poder de las multinacionales y esos impactos, ¿no? Y la impunidad ante esos impactos, ¿no? Además, se han hecho otros tribunales en otros países y digamos que para cerrar ese ciclo de tribunales sobre multinacionales europeas y ver qué camino tomar, se va a hacer un tribunal permanente de los pueblos en Madrid. Hay que decir que dentro del jurado y para dar, digamos, mucho más difusión y capacidad de comunicación al tribunal, se tienen personas muy reconocidas socialmente, muy conocidas, que puedan darle ese impulso mediático a los dictámenes que se realicen allí, ¿no?
Pregunta y aprovecho para presentarte a José Tomás, que acaba de llegar, es nuestro colaborador, y ahora cuando respire y se ponga al día, supongo que tendrá seguramente alguna pregunta que hacerte. Pero precisamente yo te iba a preguntar quiénes integraban ese Tribunal Permanente de los Pueblos. Tú dices que gente que tiene un renombre o que pueda tener pues digamos un impacto en el mundo de las comunicaciones, pero ¿vinculados o no al derecho?
Sí, se intenta hacer, o sea, realmente cada jurado, o sea, cada Tribunal Permanente de los Pueblos, cada episodio, tiene un jurado distinto, pero digamos que se van cumpliendo una serie de condiciones. Tiene que tener personas juristas que aporten una visión jurídica al proceso y que puedan establecer un dictamen con un mínimo rigor jurídico, y que luego eso pueda ser utilizado por las organizaciones sociales para iniciar presión hacia las instancias políticas y hacia también las instancias jurídicas, ¿no? Para que en un momento dado, en un futuro, pueda presentarse ese caso en
en tribunales, juzgados, digamos, ¿no? más oficiales o más reconocidos, ¿no?
Eso es, ¿no? Bien. También, pues, personas que pueden ser economistas o sociólogos o escritores que tengan un conocimiento profundo acerca de política internacional, economía internacional, que puedan también analizar esas pruebas, esos casos en esos términos. Pero también no es un tribunal absolutamente neutro, ¿no? Es un tribunal que tiene una visión política de lo que se está juzgando y que va a emitir ese dictamen también con esa visión, ¿no? Más encaminado a intentar fortalecer que los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas sean prioritarios hacia los derechos o sobre los derechos comerciales de las empresas.
Me parece auténticamente quizás el baremo o la ética sobre la que se debería de basar esta humanidad del siglo XXI. Estoy totalmente convencida de ello. José Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienes algo que preguntarle a nuestra invitada?
Pues mira, quería aprovechar la ocasión, casi al final de la entrevista, imagino, para preguntarte algo que, bueno, que quizá para los juristas tenga mayor importancia, ¿no?, que para el resto de ciudadanos. Y es la típica pregunta de ¿servirá o no servirá? Es decir, ¿el Tribunal de los Pueblos va a tener sentencias vinculantes, preceptivas de obligado cumplimiento o no? Me refiero de obligado cumplimiento no para los ciudadanos, sino para los estados.
No, evidentemente. Esto es un tribunal que no es legal. Es un tribunal de opinión, es un tribunal moral. Pero sí que sirve. Políticamente sirve. Y creemos que ha servido por varias razones. Por una razón, pues, porque la denuncia sobre los impactos de las multinacionales y sobre cómo las multinacionales son impunes a cualquier legislación internacional se ha conseguido por este tipo de acciones, ¿no? Una mayor visibilidad de la denuncia que se consigue a través de este tipo de actos, ¿no? Por otro lado, también se consigue a través de examinar en los casos el tipo de pruebas, el tipo de violaciones de derechos humanos, cómo se han intentado presentar esos casos a la legislación nacional o internacional y se han topado con un muro, se puede ver qué resquicios dentro de esa legislación nacional e internacional se pueden intentar tantear para avanzar por ahí, ¿no? Por otro lado, el que muchísimas organizaciones de América Latina y de Europa se coordinen para presentar un único caso ha permitido el conocimiento y la mejora de comunicación de todas estas organizaciones, que permite el apoyo del trabajo diario en cada uno de esos territorios, ¿no? En poder denunciar con más fuerza, con más apoyo internacional, los impactos de esas multinacionales, en hacer una mayor presión política para que se tomen decisiones que aumenten el control sobre las multinacionales. Y no solo eso, creemos que la evolución que ha tenido dentro de las Naciones Unidas y que ahora pues hay, no digamos que no es algo muy muy representativo dentro de las Naciones Unidas, porque para eso está el Global Compact, que creemos que no genera un control real sobre las multinacionales, pero por ejemplo dos relatores de las Naciones Unidas realizaron unos informes reflexionando sobre la conveniencia de realizar o de generar un tribunal de derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales por violar derechos fundamentales, algo que no existe.
A eso, ¿no? A eso vamos, quiero decir, la pregunta que yo te hacía era para llegar a este final, ¿no?
Claro, claro, pero
vamos a ver, la experiencia sirve, es muy positiva porque tiene un gran poder, como todo el mundo, todos los oyentes saben, el gran poder que tienen los medios de comunicación, es decir, la generación de opinión pública. Por tanto, es la opinión pública la que va a juzgar extra procedimientos judiciales estas cuestiones del abuso de poder de las multinacionales, de las corporaciones multinacionales. Pero evidentemente hay que llegar a un final, que es el que tú estás comentando. Es decir, tiene que haber un poder judicial internacional. Lo digo porque es una de las escasas soluciones que quedan ya a todo lo que hemos comentado en los anteriores programas, ¿no? Es decir, si no se judicializa internacionalmente la cuestión social y pública, va a ser imposible cambiar. Porque la tendencia del poder del Estado es a absorber todas estas reacciones sociales, canalizarlas y al final soy yo el Estado el que decido, ¿no? Y yo me siento con otros Estados y negocio. Y lo que acordemos será lo que se hará y punto. Esta es la tendencia que hasta la actualidad está vigente, ¿no? Entonces, coincido contigo en la última afirmación que has hecho. Es necesario ese tipo de tribunal con sentencias vinculantes, preceptivas para todos los estados o superestados como la Unión Europea. Es decir, si no es así, pues va a ser difícil salir de la situación actual que vive el mundo.
Pero para eso necesitamos estas redes
Claro, claro.
y estas movilizaciones sociales
Claro,
que
evidentemente.
vamos a intentar, ¿no? Que
Evidentemente,
sea masiva.
porque la red de estos movimientos sociales, esa red, lo que va a hacer es canalizar a un nuevo actor político dentro de la actividad política internacional. Es decir, se va a incorporar ese actor político. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre como ocurre en la política misma. Los partidos políticos están en entredicho, hay desconfianza sobre ellos porque haces encuestas, tú analizas las encuestas y observas una paradoja. La paradoja es, los ciudadanos creen que solamente la democracia es el sistema válido, pero que los partidos políticos son el menor de los males y tienen que existir. Bien, todo esto, analizando paralelamente, nos encontramos con que la incorporación de esos nuevos actores a la actividad política internacional es necesaria, no solo para hacer espabilar a los partidos políticos, que en este caso hablamos del tema que nos ocupa, ya dejo los partidos políticos por analogía, los he utilizado, es decir, los estados necesitan que nuevos actores internacionales entren en esa actividad internacional para que se espabilen, para que además se pueda otra vez confiar en esa política de los estados,
Pero para
porque la
eso se
desconfianza.
necesita una revolución bastante importante de las estructuras en estos momentos, ¿eh?
Claro,
Y se necesita un
evidentemente.
movimiento
Cuando hablas
social,
de revolución es el punto de cambio, eso está claro.
exacto, un movimiento social muy
Sí,
importante.
sí,
O
sí,
sea,
sí,
yo
sí.
espero, de verdad, Erika, te aseguro que espero, ojalá, este 14, 15, 16, 17, 18, 19 de mayo, o sea, esta semana, ¿no? Donde se supone que van a haber movilizaciones, donde pues tendremos el tribunal
Manifestación,
permanente, etcétera,
un foro, sí,
que
asamblea de
sea
movimientos sociales,
masivo, o sea, que se vea de verdad y que empiecen ya a pensar que ya está bien de tomarnos el pelo, que bueno, que la gente está despertando, la gente se está ya espabilando y se está empezando a enterar de cómo funciona el mundo.
Sí, porque los medios de comunicación, una de las ventajas que tienen es que efectivamente a través de la información que te transmiten generan esa opinión pública. La opinión pública hoy en día
Secuestrada.
sí que es secuestrada, efectivamente, por el
Secuestrada.
poder comunicativo. Entonces, bueno, pues si nos vamos a lo que tú estás comentando, sí que es el momento ya de que, porque la información la tenemos todos, todos, nadie se puede quejar de que no tiene información. No, tiene todo el mundo la información de lo bueno y de lo malo. Entonces, es el momento de que todo el mundo acuda y que hagamos esa masa.
Bueno, ¿algo más, Erika, para despedirnos?
Pues no, yo creo que un poco hemos descrito quiénes estamos ahí, por qué vamos a hacer las movilizaciones y digamos las fechas más importantes. Sí que estaríamos encantados de que pues toda actividad o movilización que nos interese dar a conocer, pues os tengamos ahí también, igual que ahora, para darla a conocer en el mayor número de sitios y con el mayor número de población posible.
Bueno, pues nosotros por nuestra parte, Tierra de Nadie siempre está con todas las movilizaciones y digamos con todo aquello que sea buscar un mundo mejor, un mundo más justo y desde luego en paz,
Esperamos que sea un
lógicamente.
éxito. Bueno, esperamos que sea un
Esperemos que sea un
éxito.
éxito. Estaremos, Erika, en contacto, no te preocupes.
Sí.
Volveremos a hablar para mayo, os volveremos a citar para que nos contéis un poquito cómo ha funcionado, sobre todo lo de mañana y pasado mañana, ¿no? En Sevilla. Aunque intentaremos aportar en próximos días información sobre ello.
Muy
Erika,
bien.
de verdad, muchísimas gracias por haber accedido esta mañana a estar con esta tarde a estar con nosotros y muchísimas gracias a las redes Enalzando Alternativas y contra la Europa del Capital y la Guerra y sus crisis por estar ahí, pues un poco moviendo los hilos para hacer que mucha más gente se mueva, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas
Buenas
tardes.
tardes. Buenas tardes.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Bebé con Me Fui.
Me fui a echarte de menos. Me fui para volver de nuevo. Me fui para estar sola. Me fui. Que estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Un manos que ya no son manos y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado y yo no podía dormir? ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú?
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y antes de continuar con el debate, quiero recordarles hace semanas que les di un correo electrónico pidiéndoles, por favor, a nuestros oyentes, pues que nos escriban y que nos comenten lo que crean, o si hemos cometido una errata, o que nos discutan, o que nos digan pues de qué les gustaría a lo mejor que habláramos. Pero estamos teniendo problemas técnicos, con lo cual yo vuelvo a repetirlo. Si alguien ha escrito y no se le ha contestado ni se ha dicho nada, es porque de momento no sabemos todavía qué pasa, pero estamos teniendo problemas técnicos. Pero yo lo repito, y es tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Ahí tienen ustedes que escribir sus correos. De verdad que esperamos con mucha ilusión. Lo que ocurre que, bueno, pues hasta ahora no sabemos por qué no hemos podido recibirlos. Y bueno, ahora que ya estamos todo el equipo al completo, casi casi, aunque haya algunos fallos, Sari, en los controles, que antes no lo he dicho, ya tenemos a José Tomás aquí ya concentrado y Sati en los controles. Pues resulta que Saben ustedes que aquí hemos hablado muchas veces de la Unión Europea y, lógicamente, por eso nos hemos alargado mucho en esta entrevista, porque era algo que llevamos muchísimo tiempo posponiendo. Y resulta que, bien, inicia España su presidencia en la Unión Europea y también se inicia o aterriza el 28 de enero en Madrid el Foro Social Mundial, que es algo de lo que hemos estado hablando aquí, y va y resulta que todo esto se inicia, ¿con qué datos, José Tomás? Porque son preocupantes.
Pues sí, tenemos unos datos alarmantes, preocupantes y alarmantes, porque la realidad de la Unión Europea,
española,
y concretamente de la realidad del Estado español, es que desde que se inició la crisis económica, o por lo menos desde que se confirma en España que hay crisis económica, es decir, desde que empieza a bajar el Producto Interior Bruto, de que estamos en datos negativos desde hace más de un año, pues desde hace más de un año estaremos en crisis económica. Bueno, pues en este periodo de año y pico, la tasa de desempleo que tenía nuestro país se ha duplicado, es decir, el paro ha duplicado su tasa, su número de desempleados. Crece de 800, aproximadamente ha crecido 800.000 el número de desempleados en el año 2009 y hoy en día pues está rozando ya los 4 millones de desempleados. La verdad es que es una situación que, bueno, pues en el año 2000, finales del 2007, principios de 2008, estábamos en una cifra de 2.200.000, no llegaba a 2.200.000 desempleados, ¿eh? Y en estos dos años...
Casi pues, se ha duplicado.
Se ha duplicado, efectivamente. El paro se duplica durante el periodo de crisis, en año y medio largo, casi dos años no llega a dos años, pero se ha duplicado el número de desempleados en este país. Pues la verdad es que a mí me preocupa, personalmente.
Nos preocupa a todos y me imagino que a los 4 millones de parados más todavía.
Por desgracia, seguramente más de uno de ustedes pues estará en este vagón del tren, ¿no? En este último vagón del tren, que son estos dos últimos años, pues han subido muchos de ustedes y que desde aquí queremos por lo menos apoyarles en cualquiera de las situaciones en las que se puedan encontrar, porque la situación está difícil para todos.
Bueno, y esto nos lleva a lo que muchas veces hemos comentado, y además en Historia Económica lo comentamos mucho, y es ese fallo estructural que tiene España y que debe de resolver en este inicio del siglo XXI. Nuestros políticos, en quienes no confiamos demasiado, por lo que hemos comentado pues en la anterior entrevista, y además hemos comentado aquí 1 millón de veces, pues no sé si tienen el valor, ni tan siquiera si un solo Estado podría hacer las reconversiones que se deben de hacer, pero es que España se quedó atrás en la primera revolución industrial. España se quedó atrás en la segunda revolución industrial. España se quedó atrás de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial en todo el boom económico que hubo en aquellos tiempos y tecnológico. Y España se va a volver a quedar atrás en el siglo XXI, pues si persistimos en no cambiar estas estructuras económicas y no buscar pues nuevas vías, lo vamos a tener muy crudo. España se ha convertido en un país de servicios y eso ya no vale. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio estructural profundo que tiene que hacer España para no quedarse a la cola de nuevo?
Claro, el problema de la economía española, según los analistas internacionales, es decir, expertos económicos internacionales, que lo ven desde fuera, y evidentemente pues son mucho más objetivos, ¿no? Y en los que yo confío. O sea, esos informes son los que yo confío. Pues ellos indican que nuestra economía tiene una serie de... Arrastra durante prácticamente todo el siglo XX, pues arrastra problemas que denominan estructurales y no coyunturales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es la coyuntura, es decir, la situación política, económica del momento, no. Eso sería apelar a ese problema coyuntural. Y que cuando pase esa situación coyuntural sería, pasa una crisis económica, hemos salido de los problemas económicos de nuestro país. No. Si salimos de una situación de crisis económica o de recesión económica y seguimos teniendo esos problemas. Por eso no son coyunturales y son estructurales. Es decir, falla algo la estructura económica de nuestro país.
Que tiene mucho que ver, no olvidemos, aunque tú digas que no, con los sistemas políticos que ha tenido España en este último siglo. No olvidemos, o sea, vale, son estructurales, pero esas estructuras se han mantenido debido a una serie de sistemas políticos que se han estado manteniendo durante prácticamente todo el siglo XX.
Claro, las formas políticas que ha tenido el Estado español, de distintas formas, dan unos gobiernos que toman decisiones políticas nacionales e internacionales, económicas, sociales, en educación, etcétera. Bueno, pues esta cuestión, evidentemente, claro que tiene que ver, son factores decisivos. Evidentemente, esas decisiones políticas nunca han apelado a corregir los problemas de estructura que padece nuestra economía y que hace que nuestro sistema productivo no es competitivo. Esto lo he repetido muchas veces. Consecuencias, pues... entramos en una crisis económica, nosotros lo notamos más, se refleja más, y como se refleja más, nuestro número de trabajadores, los españoles y los extranjeros residentes en España que están trabajando, evidentemente son en mayor número los que acaban quedándose sin trabajo. Consecuencias de todo esto, siguen esas consecuencias. ¿Cómo se recuperan el trabajo? ¿Cómo puede el ciudadano que tiene derecho a trabajar, el español que tiene derecho a trabajar, recuperar un trabajo? Pues es difícil que lo pueda recuperar por lo que estoy comentando, por esos fallos en la estructura. Claro, si no somos competitivos, pues no somos competitivos porque nuestra productividad tampoco es alta, como decir, los niveles de productividad son...
No somos productivos.
No somos competitivos.
Además, no olvidemos que en estos últimos 30 años...
Al no ser productivos, es lo que tú has dicho. Es decir, yo es que quiero acabar lo que tú has dicho. España se convierte en un sector servicios de que turismo, por ejemplo, servicios de que construcción, pero claro, no puede vivir
ladrillo
España...
Hueco.
No puede vivir España de estas de estos sectores económicos. No podemos ser los... perennes trabajadores de estos dos sectores económicos, porque al final pues estamos como estamos.
Porque además tenemos una competencia que antes no teníamos.
No,
o sea, quiero decir, España puede destacar en el sector servicios cuando España, entre comillas, era barato para el resto de Europa o el resto del mundo venir aquí, claro, a pasar las vacaciones o a tal o a cual, o invertir en casas.
Cuando nuestro sector servicio era competitivo, pero hoy tampoco es competitivo,
no,
porque
es.
Florecen nuevos sectores turísticos, nuevos, o sea, hay países con unos...
Los países emergentes que empiezan a desarrollar ese sector servicio y que lógicamente tienen en estos momentos precios que incluso son económicos para nosotros, que nos permite incluso a nosotros los europeos, españolitos, también ir a visitarles. Es decir, eso se acabó, señores, estamos en el siglo XXI y empecemos a pensar qué España queremos, en qué vamos a basar nuestra economía. Y esto...
para poder situarnos, es decir, para poder situarnos en el entorno internacional. Esta es otra cuestión. Nosotros,
claro,
los españoles somos europeos y como tales, pues... estamos hablando del inicio de la presidencia de España en la Unión Europea. Bueno, pues el inicio de la presidencia de España en la Unión Europea es que España es el país con mayor tasa de desempleo, así lo hemos iniciado,
sí,
y así
sí.
Retomamos el tema.
Exacto.
Inicial. Y que siendo el país con mayor tasa de desempleo, por desgracia para nosotros, pues que tenemos que afrontar con políticas económicas las soluciones.
Pero es que no nos olvidemos, hablamos de las tasas de desempleo, pero a mí no sé, nunca se me olvida y nunca dejo de decir, como ya dije... hace varios programas, aparte de los 4 millones de parados, es que tenemos el salario mínimo interprofesional más bajo de toda Europa.
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, son muchas cosas las que hay que ir añadiendo.
Sí.
Y por tanto... Y luego es eso, ¿en qué vamos a competir?
Bueno, o sea, no es el más bajo, pero es uno de los más bajos.
Uno de los más bajos.
Junto con otros estados que, para su desgracia, pues lo tienen en unos niveles similares al nuestro. Lo que también
Grecia.
Es cierto, que su renta per cápita es inferior a la nuestra.
Ahí está.
Pero, claro, Malta, en fin,
sí.
Portugal, pero claro,
sí,
si estamos
sí.
hablando de renta per cápita, pues no podemos comparar esas rentas per cápita, pero sí que estamos en niveles similares de tasa del salario mínimo interprofesional, lo cual nos descoloca. Claro,
yo hablaba en términos relativos.
Sí, claro.
Lógicamente, no en términos absolutos.
Pues esta es la situación en la que estamos ahora. Bueno, pues España tiene que presidir una gran Unión Europea, que digo gran por el número de estados, por el ámbito territorial, por la extensión, por el número de habitantes que somos en la Unión Europea, pues con grandes desigualdades económicas y grandes desigualdades sociales. Hay un desequilibrio tremendo en todos estos ámbitos, desde la perspectiva europeísta, pues claro, la desconfianza no deja de estar presente, ¿no? Porque los europeístas pues ven cómo están las cosas. Y que con la lo que le faltaba a Europa era la recesión económica que hemos tenido, ¿no? Que lo que está agudizando son los desequilibrios. Entonces vamos a tener problemas de convergencia.
Sí, pero ¿por qué llegan esas recesiones económicas? Porque no se saben hacer los cambios estructurales que se deben de hacer cuando hay unos cambios a nivel tecnológico y a nivel social que imperan. Pero claro, es que si tú quieres seguir manteniendo un sistema como el que tenemos, como estábamos comentando antes, donde lo que impere sean los intereses de las grandes multinacionales y donde todo esté basado en el consumo, 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 y tengo una noticia enseguida ahora al hilo sobre lo del consumo, pues lógicamente estamos equivocando las bases. Y mientras sigamos equivocando las bases, podremos ir parcheando. Vale, saldremos ahora un poquito de la crisis y tal, pero volveremos a caer una y otra vez en lo mismo. Aprendamos del pasado, revisemos bien el siglo XXI, cómo se dieron en cada década las situaciones, intentemos aprender de ellas y empecemos a pensar, pues, como yo siempre digo, en términos del siglo XXI. ¿Y cuál sería a lo mejor el inicio, no sé, el planteamiento del siglo XXI?
Bueno, pues a mí me gustaría, una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero a mí me gustaría pues un mundo más equilibrado. Y cuando utilizo el término equilibrio podría apelar a dos términos que me gustan de Rawls, que era un filósofo político muy importante del siglo XX. John Rawls, que decía que hay que apelar a la justicia como equidad. Es decir, yo creo que el equilibrio es lo justo y que sería lo equitativo, ¿no? Pero claro, esto pues tiene que conseguirse a base de lo que tú dices, una serie de transformaciones que podíamos también acabar como definiéndolas como una revolución, una nueva revolución, que siempre es el punto de partida de esos cambios. Si no hay una revolución, no hay cambios. Uh-huh. Pues tendremos que llegar a una revolución que en este momento, en el siglo XXI, tiene que ser absolutamente distinta a todas las que se han producido hasta ahora. Tiene que ser una revolución pacífica, tiene que ser una revolución silenciosa, pero tiene que ser una revolución
efectiva
y unánime. Y que uh-huh. No va a ser unánime, porque mi pesar es que no va a haber unanimidad. ¿Por qué? Porque el poder económico de esas grandes corporaciones multinacionales, pues evidentemente siempre suele ser el que impera en las decisiones políticas internacionales. Pero esta es la realidad hasta hoy que estamos ya finalizando la primera década de este siglo XXI.
Exacto.
Y que, sin darnos cuenta, hemos pasado a la décima parte del siglo.
Exactamente. ¿Sí?
Con toda la crisis financiera, la crisis económica,
que tenemos,
y que sería el momento creo que todo el mundo está de acuerdo en que estamos en los albores de ese cambio. Bueno, que para algunos sería un cambio de tipo de civilización, para otros sería un cambio simplemente de tipo de sistemas productivos, sistemas económicos, sistemas financieros, todo esto lo que hay que cambiar. Claro, los académicos más ilustres que van comentando, discuten entre ellos en sus artículos, van llegando a conclusiones de que sí, que es el momento de ese cambio. La verdad es que a mí me gusta aglutinarlo con el término de cambio de civilización, porque yo creo que un cambio de civilización sería...
O de humanidad, porque somos muy poco humanos.
Sí, eso va implícito.
Sería
un cambio civilizatorio empieza por eso, por el cambio de la humanidad, es decir, cambiar todo, su forma de pensar, su forma de entender las cosas, buscando eso que decía Rawls, eso que él decía, justicia como equidad. Pues sí, hay que buscar algo más justo como equitativo.
Y tú sabes, siempre aquí hablamos, lógicamente, de las grandes macronacionales y de... grandes decisiones que se toman a ciertos niveles. Pero, claro, en tierra de nadie, ¿de quién hablamos también? Pues del pequeño voluntario que en cada momentito va aportando su granito de arena. Eso que muchas veces hemos dicho aquí.
Es que es la base de todo lo que explicamos.
¿Y qué proponemos para el 2010? Pues mira, para el 2010 proponemos, dentro de ese día a día, dentro de esas pequeñas cositas que podemos hacer todos, pues es otra forma de comprar, que es otra forma de vivir, ¿vale? Entonces, aquí Tamara Quiñones, que es quien escribe esto, se hace esta pregunta. ¿Existe una alternativa a los centros comerciales? ¿Es posible comprar de una forma más solidaria y ecológica? ¿Qué te parece una vuelta al trueque? Aquí te mostramos una serie de ejemplos de que consumir de otra forma es posible. ¿Qué me das por esto? Los mercados de trueque e intercambio son una buena forma de reutilizar cosas que ya no usas y que seguro a alguien le sirven. Además, gracias a ellas puedes conseguir otras que necesitas ahora. intercambio de palabras, ropa, libros, plantas y más. La organización La Charca de la Rana celebró el 9 de enero y el 13 de febrero volverá a celebrar un mercado de intercambio en el descampado del Parque de las Avenidas, en el barrio de La Prosperidad de Madrid. Esto es un evento amenizado por música, talleres y comida popular. Y bueno, yo vuelvo a lo que siempre pregunto, ¿y qué ocurre en Valencia? ¿Vale? Pues en la Plaza Mayor de Gijón, por ejemplo, acoge el segundo fin de semana de cada mes un mercado ecológico y artesanía. En el mercado agroecológico de Zaragoza ya hay fechas para el 2010 para colectivos de agricultores que donan a entidades de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Y también hay ecotiendas. Y una de las cosas que los consumidores tienen que saber es qué hay detrás de cada producto. Y hablamos en este caso de comercio justo. En la Coordinadora Estatal de Comercio Justo están integradas tanto las organizaciones que importan los productos como las tiendas que los venden, apoyadas por los consumidores, y están implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional. Pues mira, estos son pues pequeñas cosas. Yo recuerdo hace 10 años cuando se hablaba de comercio justo, nadie había escuchado hablar de ello. Yo me imagino que hoy la mayoría de gente que nos pueda estar escuchando y aquellos que nos descarguen por internet en algún momento habrán comprado algún producto ya de comercio justo. Bueno, ¿que esa es la panacea? Pues no. ¿Que hay algo que a lo mejor sea la panacea exclusiva? Pues puede que no. Pero pequeños cambios por aquí, pequeños cambios por allá, pues creo que aún tenemos tiempo, vamos, de poder ir cambiando y estructuras. Y eso, además, llega sobre todo porque, como tú decías, es un cambio de civilización, o como yo digo, de humanidad.
La verdad es que, mira, sobre el trueque, quería comentar que los rusos saben bastante de esto. Lo digo porque ellos llevan dos décadas, hasta mediados de esta década, estuvieron dos décadas anteriores, utilizando el trueque como forma de intercambio, de intercambio comercial. Porque la crisis que ellos padecieron pues no les permitía hacer otra cosa. Pero vamos, sí que quería decir que en Europa los rusos lo han utilizado como medio de intercambio del trueque durante 20 años.
Pues ahora luego, después de escuchar a Bumburi, nos vas a profundizar un poquito en esto. Porque además, ves, es un dato que yo no conocía sobre los rusos. Y yo voy a confesar algo. Yo presento a Bumburi porque las cosas cambian. Yo quiero que las cosas cambien, pero hay algo que no cambia. Y es que soy una fan de Bumburi. Además, me alegra mucho tenerlo hoy en el programa.
Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a hacer ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene de cumbia madre, y porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero bailar Charleston, donde conviene estar parado, porque las cosas cambian, y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian, y cuidado que nos vigilan.
unos nuevos viajes extraordinarios, porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas, porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero cantar rock and roll donde conviene estar callado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Cosas cambiar y cuidado que nos vigila la policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy.
Y entonces, síguenos hablando de este trueque que se ha estado llevando en estos últimos 20 años en Rusia.
Pues mira,
¿pero esto época comunista después de la perestroika?
Postperestroika.
Vale.
Consecuencias de la política postperestroika, que además le costó el cargo a Gorbachev. Bueno, pues Gorbachev, cuando hizo el hombre lo que tenía que hacer, y bien agradecidos deben estar los rusos de esto, aunque no se lo reconocen, pero bien agradecidos.
Es cierto, no está bien considerado.
No, pero sí que tenía que estar bien agradecidos, porque el hombre sí que llevó a término una transformación política que conllevó cambios económicos y sociales. Bueno, lo nefasto fue sus cambios económicos en ese inicio, que fueron unos años que después, cuando quien lo sustituyó a él, pues tampoco supo levantarlo, pero por eso los rusos estuvieron desde entonces, durante 20 años han estado en la siguiente situación. Los trabajadores no cobraban. ¿Por qué? Porque en el periodo de privatizar todas las empresas que eran públicas, y que se llevó más de una década, la venta de las empresas pequeñas, grandes y medianas, bueno, pues durante ese periodo los compradores extranjeros no invirtieron, no compraron las grandes corporaciones, y entonces la realidad es que se lo quedaba, las empresas cuando se privatizaban generalmente pasaban a manos de los mismos rusos, y siendo los trabajadores los que tenían que comprar por obligación paquetes accionariales. Estos trabajadores cuando cobraban su salario, las empresas no les podían pagar. ¿Y cómo les pagaban? Pues les daban una cantidad de lo que ellos producían, una cantidad de lo producido en equivalente a su salario. Los pobres rusos, cuando acababan de trabajar, se tenían que ir a las estaciones del metro y tal, montaban unos mercadillos. Cada trabajador, cuando cobraba, que no cobraba en pecunio, salario, sí. Cobraba en productos.
El producto.
Tenían que montaban, era el pueblo, los ciudadanos los que voluntariamente lo hacían por necesidad de cambio.
Claro.
Simplemente cogían los productos, llegaban a las estaciones de metro y montaban, como aquí vemos a los pobres morenos de piel, que montan
los mercadillos estos.
Bueno, pues ellos exponían lo que tenían, y como tampoco el que le iba a comprar tenía moneda, pues se producía el trueque. Así han vivido durante 20 años. Esta situación además se agudizó porque los rusos tienen un problema y siguen manteniendo ese problema. Lo han tenido siempre, pero además lo intentó también Gorbachev, lo han intentado los siguientes presidentes de Rusia y no lo han conseguido. Tienen un problema en cuanto a la productividad de las empresas con el alcohol. los rusos
tienen tasas de alcoholismo muy altas.
Altísimas, y esto les hace ser muy bajos en la productividad y tienen grandes trabajando, pues tienen que dejar el trabajo, tienen ya habitaciones habilitadas para que estén allí pasando el coma etílico y tal, ¿no? Bueno, pues toda esta situación que debía de haber emergido como país y tal, pues este problema del alcohol le hacía que tampoco fueran productivas las empresas. Entonces se alargó a estas dos décadas y solo les quedaba el trueque. El trueque es un sistema que no está inventado, pero que ha servido en aquellas economías donde no había forma de intercambio en el pago, no había otra forma que trueque. Bueno, pues no, pues mira, ventajas de este tema. Vamos a ver, esta cuestión lleva unas ventajas. Una de ellas, que hoy en día es muy importante en el mundo, es que disminuye la huella ecológica.
Exacto.
Claro.
No, el impacto ecológico, lógicamente.
Que se llama en términos económicos, se llama huella
cosa,
ecológica.
Claro, 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 claro.
La huella ecológica tiene las dos vertientes, la consumista y
la del desecho. Desecho, exacto.
Si tú consumes más, si sigues consumiendo productos
más
nuevos.
Desecho.
No, primero, lo explico. Al consumir producto nuevo, el producto nuevo requiere una serie de energías para producirlo. Si tú no necesitas productos nuevos, esas energías no se consumen. Por lo tanto, la huella ecológica la disminuyes en cuanto a la cantidad de energía que ya no consumes, ¿eh? Energías, todo tipo de energías.
Está claro.
¿Vale? Y después, en cuanto al desecho, si tú no te deshaces del producto consumido, sino que lo truecas, tampoco estás aumentando el límite de la huella ecológica que todo el mundo tenemos. Que además, con 7.000 millones de habitantes que somos ya, pues imagínate el impacto que tiene nuestro planeta. Esto es lo que quería hacer referencia. O sea, tiene aspectos positivos varios.
Muy interesante. Yo no sé si este será el futuro. Yo no lo sé. Desde luego a mí me parece interesantísimo. Yo algún día desarrollaré una idea de esas, ¿no?
¿En
un libro?
Sí.
Yo siempre me baso, me acuerdo mucho de un cuento que habla de una aldea global. Entonces dice, bueno, pues si fuéramos 100 habitantes, tal, ¿no? Entonces yo intento imaginarme una aldea de 1.000 habitantes, por ejemplo, autosuficiente energéticamente, pero, o sea, lo que muchas veces hemos dicho, pensar en, o sea, actuar en lo micro, pensando en lo macro.
Pues lo que tú.
Entonces, algún día desarrollaré
esa
una teoría.
La idea que te llega de la aldea global simplemente se tiene que expandir a todo el planeta. Es decir, el funcionamiento de esa aldea global para que funcione todo el planeta. No es tan difícil.
Sí.
Es absolutamente lógico, desde la razonabilidad del individuo, de la persona, pues esa es una de las cuestiones que, empezando por ese puntito, se pueden arreglar las cosas. Pero claro, hay que actuar con raciocinio.
Porque además yo parto de una cosa, si lo observas, en general, eso no quiere decir que no haya corrupción, etcétera, y que no haya cosas que solventar, pero en general, fíjense ustedes, señores, en las pequeñas poblaciones menores de 10.000 habitantes, donde tienen un mejor funcionamiento, el ayuntamiento, es decir, el político en este caso, está más cerca del ciudadano y, digamos, asume mejor y llega mejor a todos sus ciudadanos, más que una macro ciudad de 7 millones de habitantes. Eso nos debería de hacer reflexionar. Y hoy que tenemos pues la tecnología para podernos despegar de las ciudades, durante el siglo XX pasamos del campo a las ciudades, quizás haya que hacer una reconversión, entre otras cosas.
Sí, pues mira, vivir en un pueblo de 20 o 30 habitantes, que los hay muchos en este país, en España, la verdad es que procura paz y felicidad.
Y una mayor calidad de vida.
Claro,
porque la calidad de vida no es consumir.
Eso se traslada a la calidad de vida, evidentemente.
Y se nos ha acabado el programa ya, así que tenemos que despedirnos. Bueno, hemos iniciado este año pues intentando plantearnos un poquito. Pues a ver,
la
¿qué
presidencia
vamos a
de
hacer?
La Unión Europea. Que
la
es muy
presidencia,
importante.
Sí.
Recuerden ustedes que
exacto.
Estamos en este país en unas tasas de desempleo altísimas, 4 millones de habitantes, la hemos duplicado en el periodo de crisis, que muchos de ustedes, por desgracia, y nosotros somos solidarios con todos ustedes, están desempleados, que también es cierto que tienen escasas perspectivas de encontrar empleo a lo largo de un periodo de un año, dos años, porque esta es la realidad que tenemos, pero que pueden dedicar a ustedes ahora quizá más tiempo a una actividad solidaria. De lo que tratamos en el programa es de darles información de toda esta red de órganos, y, en fin, de ONGs y de cualquiera en la que ustedes puedan sentirse más a gusto y bueno, y hacer algo más por los demás y por ustedes mismos.
Pues
nosotros
sí.
Estamos para animarlos.
Y aquí estamos para informarles todo lo que podemos, lógicamente, dentro de nuestra tendencia. Y bueno, pues Creo que se nos acaba la tarde. Hoy hemos tenido programa tranquilo, nos ha dado tiempo de todo y bueno,
se nos ha ido la tarde noche y ya es muy oscuro el día.
Nos despedimos de Sari, que está en los controles, José Tomás ante el micro, y Sati una semana más. Nos vemos la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.